Esa es la historia, queridos amigos. Es un proceso de Pinilla Cogollo del Tribunal de Justicia y Paz en Medellín, que no sabemos cuál era el objeto que tenía. En todo caso, le dedican 785 páginas y muchas de ellas a condenar a alguien que no es sujeto procesal.
¿Cómo le parece?
Entonces, pero ¿cómo le parece? Cualquiera entiende, William, sin ser abogado, porque los abogados tienen que estar con el corazón revuelto. Pero los que no son abogados entienden que en un proceso no se puede dictar sentencia sino con respecto a las partes que intervinieron en el proceso. Si es un proceso penal, al sujeto pasivo, que es el reo, a quien se lo condena después de un debate especialmente probatorio. Pero, y en un proceso civil, a las partes intervinientes. Ni un proceso civil se puede referir a personas que no tuvieron la calidad de parte, ni en un proceso penal se puede condenar a alguien que no ha sido acusado, juzgado y vencido en ese juicio. Eso es una monstruosidad, William, lo que ha hecho este señor Pinilla Cogollo. Es decir, eso no tiene nombre, eso no tiene nombre. ¿Y cómo le parece acusar al presidente Uribe porque desmovilizó 40.000 paramilitares que tenían fusiles en la mano, que estaban arrasando con el país y que se quedaron sin oficio cuando llegó el presidente Uribe y quienes lo acompañamos? Si es que a mí me decía mucha gente, me decía, es que nosotros le estábamos pagando a los paramilitares porque no teníamos otra manera de defendernos. Y ahora le decimos, pero señor, si eso que usted hacía nos lo hace ahora nuestro ejército y nos lo hace gratis. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y el país entero se pacificó, y esa es la verdad, y a la guerrilla la derrotaron, esa es la verdad, y ahora el señor Pinilla Cogollo condena al presidente Uribe sin oírlo y sin vencerlo en juicio. Y eso nos parece muy normal. Y eso pues lo sacan los periódicos como una gran noticia, y entonces las acusaciones de Pinilla Cogollo contra el presidente Uribe, por Dios, en un proceso en el que el presidente Uribe no era parte.
Entonces,
¿cómo le parece, William, esa monstruosidad?
Un estudiante de derecho, como lo decíamos ayer aquí, doctor, una persona que está empezando a estudiar, dice, entonces, ¿esto qué es esto, por Dios? ¿Qué se hizo el derecho en Colombia?
Se acabó. En manos de estos magistrados se acabó. Pero pues la justicia tiene los magistrados que se merece. Pues eso sí que le vamos a hacer. Se lo merece.
Uy, Dios mío, bendito. A comprar pijama de rayas el doctor Uribe ya.
Pues
al paro que van las cosas, porque eso van a entalegar a más de uno por cuenta de la politización de la justicia y de la judicialización de la política.
Más o menos la situación es esa, William. Hubo una carta muy interesante dirigida por el Centro Democrático a la fiscal de los Estados Unidos, que estaba aquí en Bogotá.
La señora que condenó la FIFA, la misma que dijo que el señor Blatter era un corrupto.
¿Es la misma?
Sí, señor.
Bueno, pues entonces tenemos que encontrar esa carta para leérselas a ustedes, porque es un documento de enorme importancia. De enorme importancia.
Ya la vamos a poner, doctor, porque es bueno que la gente la tenga ahí en el documento. Ya está en el documento.
Carta,
doctor,
del Centro Democrático a Loretta Lynch, fiscal de los Estados Unidos. 15 de octubre de 2015. Bogotá. A diferencia de lo que proclamó el presidente de Colombia ante ustedes, ministros de Justicia de las Américas reunidos en Bogotá, la cruda verdad es que en Colombia sí hay persecución política por vía del aparato judicial en contra de la oposición representada en nuestro partido Centro Democrático. En efecto, el gobierno colombiano, en alianza con el fiscal general de la Nación, su policía judicial y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia han desatado la más burda y cruel persecución contra nuestros dirigentes, tal como ha sido denunciado ante múltiples instancias internacionales como el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ende, acudimos a ustedes para que no caigan en el engaño del gobierno nacional, cuyo único fin es destrozar nuestro partido de oposición, tal como se ha visto y documentado, con las atrocidades judiciales emprendidas contra el expresidente Álvaro Uribe y su familia, contra nuestro director Óscar Iván Zuluaga, su hijo David Zuluaga, el ex vicepresidente y actual candidato a la alcaldía de Bogotá, Francisco Santos, los exministros y exfuncionarios Andrés Felipe Arias, Luis Alfonso Hoyos, Luis Carlos Restrepo, Diego Palacio, Sabas Pretel, Alberto Velázquez, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, César Mauricio Velázquez, Edmundo del Castillo y el ex precandidato presidencial Luis Alfredo Ramos. Una vez más pedimos a ustedes no caer en el engaño de un presidente que utiliza la justicia de nuestro país para implementar su vindicta contra quienes nos oponemos al propósito gubernamental de otorgarle impunidad a los asesinatos, secuestros, crímenes de lesa humanidad y actividades de narcotráfico del grupo terrorista de las FARC. Por último, pedimos a ustedes que se preserven y fortalezcan las medidas de protección internacional que hoy amparan a aquellos de nuestros dirigentes que fueron obligados al exilio tras la persecución político-judicial desatada por el gobierno de Juan Manuel Santos y parte de la rama judicial. El Centro Democrático hará llegar a la señora fiscal de Estados Unidos, Loretta Lynch, los documentos de análisis de providencias judiciales que acreditan plenamente la persecución a los integrantes de nuestro partido. Incluimos grabaciones que se hicieron ilegalmente por personas distintas a nuestro gobierno, que sin embargo sirvieron para condenar a nuestros funcionarios, pero que de manera auténtica presentan voces de magistrados ordenando acciones judiciales contra miembros de nuestro gobierno por razones políticas. ¿Cómo le parece, pues, esa carta?
No, pues, ahí está todo, doctor, y esperamos que la prensa, la gran prensa, le haga eco a esto, porque yo no veo que haya ningún interés en contarle al mundo la otra cara de la noticia.
Bueno, y William, eso es una cosa absolutamente inexplicable, pero ¿cómo les parece a ustedes? De eso hablaremos en nuestra nota editorial de hoy. Lo que sí, para mí es el colmo de los colmos, en materia constitucional y en materia legal, darle facultades al presidente de la República para que nombre como miembros del Congreso a personas que no han sido elegidas por el pueblo. ¿Usted se da cuenta de eso?
Eso es un golpe de Estado, una constituyente ya de hecho.
Pero hágame el favor.
A dedo. Que el paisa maneje, pues, nuestras leyes, y que el tipo que entonces le echó candela al Club del Nogal lo trasladen para el Congreso de la República para que imparta leyes. No, por Dios bendito.
Entonces sale Roy Barreras a decir, o Benedetti, o los dos, pues eso da lo mismo, eso es igualitico el uno que el otro, a decir que es la oportunidad para llevar al Congreso académicos y oficiales retirados del ejército y madres de la caridad, claro, y no sé a quién más.
A Timochenko lo lanza a la presidencia el señor Santos. ¡Guapa!
Bueno, William, pero yo insisto, es que estoy absolutamente consternado con que entren al Congreso personas que no han sido elegidas para el Congreso por el voto popular. ¿Pero usted se imagina lo que eso significa? Eso, primero, no ocurrió jamás en la historia de Colombia, eso no tiene antecedentes. Pero en ningún país democrático. Es que la democracia es el gobierno del pueblo. Demos quiere decir pueblo. Muy bien. Y entonces, si al pueblo no le preguntan, esos señores que van a ir al Congreso, ¿van a ir al Congreso a título de qué? ¿Porque son amigos de Juan Manuel Santos? Pero por favor, una tiranía como esa, a Rojas Pinilla no se le ocurrió ejercer una tiranía parecida. Él tuvo su Asamblea Nacional Constituyente, pero la Asamblea Nacional Constituyente había sido constituida con el voto nacional, y gran parte de los constituyentes se retiraron y quedaron los amigos de Rojas. Pero esto, por Dios, esto que se propone ahora?
Sí.
Montserrat nos hablaba muy al comienzo de la mañana sobre ese tema, ¿no, Montserrat?
Claro, claro, claro. Pero ¿sabe lo más impresionante? Es la reacción de la gente a través del chat. Nada más que empezamos a entrevistar a Uribe, al expresidente Álvaro Uribe, todo el mundo decía, lo que es con Uribe es conmigo. Yo creo que eso le va a dar incluso más favorabilidad, porque cuanto más intentan acabar con la figura y con el legado del expresidente Álvaro Uribe, peor les va. O sea, más favorabilidad consigue. Es curioso, ¿no?
Claro, Montserrat, pero hay una ocasión de decirlo de manera más vehemente y más contundente, que es en las elecciones del 25 de octubre. Hay que salir a apoyar los candidatos de Uribe. Hay que hacerlo, con vehemencia, con fuerza. Hay que levantarse por la mañana con la convicción de que se está defendiendo la patria. Al votar por los candidatos de Uribe, por Francisco Santos aquí en Bogotá, por Nancy Patricia Gutiérrez en Cundinamarca, por Andrés Guerra en Antioquia, por Juan Carlos Vélez en Medellín, por Cristian Garcés en el departamento del Valle del Cauca, por Leonardo Barrero en el departamento del Cauca, por nuestro candidato, porque ya es nuestro candidato también, en la ciudad de Cali, por
Maurice Armitage.
Maurice Armitage, yo no he podido saber si es Maurice Armitage o Maurice Armitage, porque él dice que viene de familia inglesa, entonces sería Maurice Armitage, pero Maurice es un nombre francés, no importa. Maurice o Maurice Armitage, que es nuestro candidato, el general Leonardo Barrero en el Cauca, el doctor Guarín, hablamos con él en Boyacá, qué candidato maravilloso para ser gobernador de Boyacá. Por supuesto, por Adriana Gutiérrez en Manizales.
Sí, señor.
Y por el candidato a gobernador, que es un buen amigo suyo, William, ¿me entiendes?
Carlos Uriel Naranjo Vélez, del barrio El Tablazo, candidato a la gobernación de Caldas. Doctor, hay un cúmulo de candidatos serios, honorables, respetabilísimos, con hoja de vida, con antecedentes que los acreditan para ejercer cualquier cargo con dignidad y ante todo para hacer respetar esta democracia que se la quieren llevar para Cuba.
Hernán, sí. Gómez en el departamento del Meta.
Del Meta. Sí, señor.
Hablamos ayer con el candidato a la gobernación por el Casanare, con el doctor Alirio. Es que en todas las regiones del país hay candidatos uribistas, hay que votar por ellos.
Sí, de lo que se trata es de traducir esa favorabilidad que cada vez es más grande
en votos,
el expresidente Álvaro Uribe, en votos. Aunque me dicen
votos.
Algunos oyentes, y con mucha razón también, merece la pena analizarlo, me dice Ogir, un oyente que así firma, dice, ¿quién sabe, Montserrat? Recuerde que Oscar Iván Zuluaga perdió por el hacker preelectoral. Yo no estoy tan segura de que hubiera sido por el hacker. Yo creo que ese cuento del hacker
fue
poca
muy
gente
importante.
Lo compró, ¿no?
No.
Influyó,
no,
pero
influyó y paralizó a Oscar Iván Zuluaga, que no está acostumbrado a ese tipo de actividad gangsteril. Eso lo sorprendió, lo desconcertó. Él no está equipado para ese tipo
fuerza.
De bajezas, sí. Y debilezas. Es un alma demasiado limpia la suya para pensar que se pueda jugar tan sucio como jugaron el fiscal y el presidente en contra de su candidatura. Eso fue muy importante. Lo otro lo pusieron entre Smartmatic y Thomas Greganzos, ¿no?
Claro, claro.
Que no se nos olvide. Sí. Bueno.